cine, cine, más cine, por favor. Que todo en la vida es cine.
Enfoque.
Todo en la vida es cine y lo sueño.
Cine iberoamericano del siglo XXI.
Cine, 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 más cine, por favor. Que todo en la vida es cine.
Todos los martes a las 9 de la noche con Charo García Diego.
Cine Sol.
Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, ya sabéis, según el lugar donde os encontréis. Fijaros, nuestro programa 156. Cuidado, que llevamos ya caminando. Este programa 156, que no son 156 entrevistas, porque yo que soy persona organizada y hago mis tablitas de Excel y pongo los correos y los teléfonos y las personas que participan y lo que me dicen, sus características, llevamos ya 265 entrevistas, que es algo muy interesante porque... Más que nada, porque considero que es interesante, porque podéis acudir a la página cuando nosotros ya hemos emitido el programa en el 89.0, ya sabéis, Enfoque Cine Iberoamericano del siglo XXI, luego queda constancia en iVoox y también en la página de la Universidad de Salamanca, con lo cual nos consta que tiene muchas consultas. Ahí empezáis a buscar y veis que hay una cantidad de personas, de directores, productores, actores, festivales de cine, que podéis escuchar con tiempo, en ratos, cuando paseáis, cuando vais por ahí por el parque y queréis hablar, escuchar cosas de cine que os van a resultar muy interesantes. Y por ello, y siguiendo cultivando este anhelo porque la gente sea libre, anhelo porque la gente tenga cultura, porque elija desde la cultura, desde el conocimiento, tenemos otra vez a un amigo del programa, un amigo que es Pablo Alzola. Pablo Alzola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Charo. Muy bien, gracias por la invitación.
Gracias por recibirnos, Pablo. Pablo Alzola está ahora en Londres porque está becado, como siempre. Es un tipo listo, Pablo Alzola, no vamos a decir que no. Y es profesor de estética en la Universidad Rey Juan Carlos. En esta ocasión estamos con Pablo porque es partícipe de un libro que se ha publicado muy recientemente que se titula La salud mental en el cine y en las series. Un libro que ha visto la luz cuando, Pablo, cuéntanos.
Hace unos días, yo creo que se publicó oficialmente a finales de mayo, no recuerdo la fecha exacta, pero y ahora mismo sé que en la Feria del Libro de Madrid ha habido una, en la caseta de la editorial es la de Ediciones EUNSA de la Universidad de Navarra, y ha habido unas firmas hace unos días allí en la caseta con María Ángeles Medina. Y mañana, bueno, estamos grabando a día 13 de junio, pues mañana 14 de junio, en la Feria del Libro, en la librería de la caseta 8 y medio, la librería de cine de Madrid, también va a haber firmas con Claire Cannon, que es la otra editora del libro, junto conmigo. Y sí, puedo contar algo brevemente del libro, si
Cuenta
quieres, Charo.
todo lo que quieras, Pablo, es
Va,
tuyo,
vale.
Los minutos
Bueno,
son tuyos.
Pues este es un libro que surge de un proyecto de investigación, de un grupo de investigación en la universidad en la que estoy, en la Universidad Rey Juan Carlos, y este grupo de investigación que ya llevamos unos años se llama GIABEC, Grupo de Investigación en Artes Visuales y Estudios Culturales. Y hace unos meses, en noviembre, organizamos unas jornadas sobre cine y salud mental. Cine, series y salud mental. Y estuvieron muy bien, tuvieron bastante afluencia de público, también vinieron profesores, estudiantes, y como fruto de estas jornadas pensamos en editar un libro colectivo con algunos de los participantes. Y conseguimos el apoyo de la editorial de UNSA y también financiación por parte del grupo de investigación. Entonces, nada, pues los participantes que eran profesores nos mandaron sus capítulos y en febrero, marzo, sobre todo febrero, Claire Cannon, que es también profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y yo, pues hemos tenido la tarea de editar el libro, que es una tarea de chinos, hay que decir, porque es, vamos, supone ir capítulo por capítulo, repasando, corrigiendo, también dándole un poco de unidad a todo, ¿no? Para que haya un diálogo, establecer un diálogo entre todos los capítulos, que haya una cohesión. Y yo creo que ha quedado una cosa bastante decente, bastante bien articulada, donde todos los capítulos se complementan bien entre sí y además cada capítulo creo que habla desde, como desde una perspectiva y sobre un aspecto distinto de la salud mental. Por ejemplo, hay un capítulo sobre la adolescencia de Carlos Chiclana, que es psiquiatra, uno sobre la psicología del genio de Abigail Jareño, que es psicóloga. Luego también hay uno sobre el duelo, muy interesante, de Antonio Sánchez Escalonilla y María Ángeles Medina. Hay otro sobre la memoria y la identidad en Víctor Erice, de Jorge Latorre y Joseba Bonaut. Y luego hay otro sobre la pérdida de la memoria, las enfermedades de la ancianidad, sobre la película El Padre, de Javier Figuero, muy bueno. Luego Claire Cannon tiene un capítulo sobre la vulnerabilidad y temas de salud mental vinculados en una serie que se llama This Is Us. Yo creo que he mencionado casi todos. Y luego mi capítulo es sobre cine español reciente y los vínculos familiares. Bueno, yo creo que más o menos todos se complementan un poco los capítulos.
Pues
Sí.
te damos, claro que se complementan. Pablo, te damos las gracias por esta exposición que nos has hecho del libro
Sí.
generalizada, pero como yo te tengo a ti al otro lado de la
Sí, claro.
pantalla
Sí,
y
sí.
tu capítulo lo he leído y lo he reflexionado y he de decirte que me ha gustado muchísimo. ¿Por qué? Voy a decirlo, compartirlo con los oyentes. Pues porque son tres películas en las que tú centras tu capítulo que titulas Reconstruir la casa, la restauración de los vínculos familiares en el cine español reciente.
Sí.
Estas tres películas de las que habla Pablo son La casa de
Alex
Alex
Montoya.
Montoya, Los pequeños amores de Celia Rico y Los destellos de ay, ay, perdonadme, perdonadme, ¿quién es la autora de Los
El Palomino.
destellos?
Sí.
Perdón, Pablo, ¿la autora de Los destellos quién es?
Pilar Palomero es una
Pilar
directora
Palomino.
de Zaragoza, sí.
Y bueno, pues estos tres películas son las que Pablo, de alguna manera, analiza, estudia, ha visto un montón de veces, porque la pormenorización que hace de las cosas que suceden en ellas, de las
Sí.
sensaciones, las impresiones, las secuencias, me consta que tienes que haber hecho un análisis minucioso. Pero antes de entrar en ello, voy a
Sí.
hacerte una pregunta que tengo mucho interés que compartas con nosotros. Brevemente,
Sí.
quiero que nos digas qué es un experto en éticas narrativas.
¿Qué significa eso? ¿Qué significa?
Experto en éticas narrativas. Sencillo, ¿eh?
Bueno, sí, a ver, sería, vamos, que yo no lo soy, pero que sería como. Al final, siempre que se cuentan historias, ya sea en la literatura, en el cine o en las series, siempre hay de fondo, ¿no? De manera implícita, una visión del ser humano, ¿no? Una visión de la ética, ¿no? De la moral, como de un ideal o un horizonte como de hacia dónde debería ir la vida humana, ¿no? Por dónde debería discurrir la vida humana. Y yo creo que esa expresión, ¿no? Experto en ética narrativa, que suena muy rimbombante, sería alguien que, pues, que estudia cómo las narraciones, las historias son capaces de hacernos reflexionar sobre la ética, ¿no? Sobre, sí, sobre la vida humana, la ética, la dimensión ética de la vida humana, ¿no? Esa dimensión de orientación hacia lo bueno, hacia el bien, ¿no? Hacia lo mejor para el ser humano. Sí, yo creo que iría un poco por ahí.
Pablo, yo lo que quiero saber es que nos cuentes también qué criterio
Sí.
es puntualizaciones o notaciones básicas, qué criterio has seguido para elegir estas tres películas españolas, porque
Vale.
como hemos hablado antes de conectarnos, es cierto que ahora el cine español goza de una salud pues
Sí, muy
bastante
buena.
buena, no económica,
Sí.
pero sí de creación, ¿no?
Sí, muy
¿Y
buena.
por qué estas tres películas para tu artista?
Vale. Pues estas tres, bueno, en primer lugar, porque yo estaba ya previamente familiarizado con ellas, ya las había trabajado, por ejemplo, Los Destellos la he utilizado varias veces para hacer cineforums con gente joven. La Casa la había visto ya alguna vez. Y también Los Pequeños Amores. Y bueno, en primer lugar, porque ya está familiarizado, había otra película en la lista, digamos, para ser analizada, pero que la quité, de hecho la cambié por Los Pequeños Amores, que era la película que esta se estrenó en 2022, creo recordar. Y es similar, también trata sobre una familia, sobre la reconstrucción de una familia, pero me parecía que había más unidad entre La Casa, Los Pequeños Amores y Los Destellos, es decir, dejando fuera Cinco Lobitos, precisamente por el elemento de la casa, porque lo que yo intento hacer en este texto es establecer un paralelismo entre las relaciones humanas, los vínculos humanos y el espacio físico de la casa, ¿no? De cómo de alguna manera se da una interacción entre esos personajes y ese espacio físico y cómo la mejora de los vínculos entre los personajes tiene también como un correlato en el espacio físico, ¿no? Cómo se va mejorando ese espacio, a veces pues porque lo restauran o a veces porque, no sé, se ven ciertos cambios también relacionados con el espacio. Y me parece que estas tres películas dialogan mejor entre sí que Cinco Lobitos, que es muy buena también, pero no sé, me parecía que dialogaban mejor entre sí. Pero es verdad que hay otras tantas películas que son, pues, por ejemplo, las películas de Carla Simón. Yo todavía he de decir, no he visto Romería, pero por ejemplo, la
Yo
de Alcarrás
tampoco, yo
tampoco,
tampoco.
¿no? Tengo muchas ganas. De hecho, bueno, cualquier día la veo porque sé que está en Filmin y estoy suscrito a Filmin, pero Romería, Alcarrás, Verano del 93 de Carla Simón, luego pues Pilar Palomero, ¿no? Los Destellos, La Maternal, Las Niñas, luego también Alauda Ruiz de Azúa, pues ahora que tiene Los Domingos, la serie de, ¿cómo es? Amar, creo que se llama la serie, y luego tiene también esta película, Los Cinco Lobitos, Celia Rico, El viaje a un cuarto de una madre, Los Pequeños Amores, La Buena Letra. Bueno, hay muchísimas películas que tienen un fondo común, ¿no? Que tiene que ver con la familia, las relaciones personales, la intimidad. Bueno.
Es que has aludido, Pablo, a La Buena Letra de Celia Rico, que a mí es otra película que me apasionó. El ritmo de la película,
Sí.
el descanso, el recorrido, el recrearse, como se recrea Celia
Sí.
Rico. Vamos a entrar te voy a hacer tres preguntas, Pablo, para que dividas tu tiempo, pues ya
Vale.
sabes que no tenemos demasiado. Una,
Vale.
ya sabes, nos cuentes. Pues eso, cómo tienes estructurado el capítulo, que
Vale.
es la casa como espacio físico, el hogar como valor inmaterial y el lenguaje cinematográfico.
Sí.
Háblanos de las tres,
Vale. Sí.
de las tres facetas en las tres
Sí.
películas. Divídete el tiempo. Venga.
Vale. Vale, pues bueno, esto responde un poco a cómo abordar estas películas, ¿no? Cuando yo me planteaba escribir para el libro este capítulo, no sabía muy bien cómo estructurar porque Una manera muy sencilla sería simplemente, pues, un primer apartado sobre una película, otro sobre otra y otro sobre otra, y con eso ya las despachas. Pero claro, eso impediría que hubiera un diálogo real entre las tres. Entonces pensé, ¿qué elementos o qué puntos de vista me permiten establecer una conversación entre las tres películas? Y establecí estos tres niveles, que eran la casa como espacio físico, las relaciones entre los personajes y luego el lenguaje cinematográfico. Y efectivamente, pues las tres aportan algo en cada uno de estos niveles. Por ejemplo, en cuanto a la casa como espacio físico, en la película de Álex Montoya, La casa, es quizás la más evidente, porque son tres hermanos que heredan una casa del padre en las afueras de Valencia. El padre acaba de fallecer por un infarto y se preguntan qué hacer con la casa, posiblemente venderla. Entonces quieren restaurarla, quieren mejorarla. Entonces se ve cómo, pues, hacen ciertas cosas, ¿no?, para mejorar la casa, ¿no? Construyen una pérgola, porque el padre siempre quiso tener una pérgola grande para las reuniones familiares. Arreglan los muros de alrededor de la casa. Entonces, bueno, ahí se ve muy claro. Luego, bueno, y también se ve en el cómic, porque la casa se inspira en un cómic de Paco Roca, que también es muy interesante porque se parece mucho, pero la película hace sus cambios. Luego también en Los pequeños amores también está bastante claro, porque es una mujer que vive sola en una masía, en una casa grande. En Cataluña, creo que por Lérida, por ahí, y es sobre cómo la hija de esta mujer acude allí a la casa porque la mujer Annie se ha roto la pierna, necesita que le cuiden, y cómo van mejorando un poco la casa, la van pintando, sobre todo la van pintando, ¿no? La van remozando un poco. Y en el caso de los destellos, quizás está menos claro porque no hay una acción de reconstruir la casa. Pero sí que el espacio físico juega un papel importante para contar cómo es el acercamiento entre los dos personajes protagonistas, que habían sido marido y mujer y que ya están separados, y Ramón y ella, Isabel y Ramón, cómo el espacio físico, sobre todo los umbrales, las puertas, nos van contando cómo se da un acercamiento entre ellos. Luego, en lo que respecta al segundo nivel, que sería la relación entre los personajes, bueno, en el caso de la casa es una relación de, perdón, es una historia de reconciliación entre los hermanos. Como entre los hermanos ha habido diferencias, ha habido distancia, sobre todo una distancia que se ha ido creando en los últimos años en torno al padre, que ya estaba enfermo, y cómo algunos hermanos, pues, se han desentendido un poco de esa tarea de cuidar al padre, y otros quizá se han implicado, pero de una manera como echándoselo sobre las espaldas, ¿no? Y eso al final les ha acabado como pesando mucho, ¿no? Y es lo que pasa en la película, ¿no? Cuando se reúnen los hermanos de nuevo, pues se ve que hay como amargura, ¿no?, en el interior de cada uno, y hay ahí, pues, como algo de vinagre. Y en algún momento, pues, se lo echan, ¿no? Unos a los otros se reprochan muchas cosas. Y al final, bueno, se van abriendo, sobre todo los dos hermanos varones, que son los que más enfrentados están entre sí, se van abriendo y se van contando como sus penas, por así decir, ¿no? Luego, en el caso de Los pequeños amores, es una relación entre madre e hija muy interesante. Como si sí, la hija de algún modo sigue siendo un poco dependiente de la madre, se ve un poco un pelín atada a la madre, como eso le impide hacer proyectos propios, ¿no?, en su vida, proyectarse, ¿no?, proyectar una vida, pues la relación con un hombre, ¿no?, que está por ahí planeando en la historia. Bueno, es interesante porque de alguna manera la hija y la madre se reencuentran durante esos días y como aprenden a quererse de una manera nueva, de una manera como más adulta, por así decir, ¿no? Ya ella ya no es tan un. Porque hasta entonces, como que se había comportado como una niña frente a su madre y como aprende como a adoptar un papel nuevo frente a la madre. Es muy interesante. Y luego en la película de los destellos, pues principalmente es la historia de la reconciliación entre Isabel y Ramón, que habían sido marido y mujer. Luego Isabel se casa con, creo que se llama Iñaki, pero la hija que habían tenido Isabel y Ramón, que se llama Madalén, consigue que Isabel vuelva a cuidar de su primer marido porque él tiene una enfermedad del corazón. Y es como a través de ese cuidarle, al principio de manera muy reticente, muy a regañadientes, pero como ella se va abriendo otra vez a él y se da una reconciliación de alguna manera entre ellos dos. Y ya por último, muy rápido, en el lenguaje cinematográfico, bueno, yo lo que dije es que cada película tiene estrategias diferentes para hablarnos de esta reconstrucción de los vínculos. La película Alex Montoya, por ejemplo, recurre mucho a lo que se llama al plano inserto, ¿no? A los insertos para mostrarnos aspectos de la casa que se van reconstruyendo o que están abandonados. Luego, en el caso de los pequeños amores, se juega mucho como a situar a los personajes en espacios diferentes, por ejemplo, durante una conversación, para mostrar que hay una separación, que hay una barrera que los divide. Y en el caso de los destellos, se recurre mucho a las tomas largas, ¿no? A veces al plano secuencia, como para hilar, para tejer una relación entre dos personajes. Por destacar un momento muy bonito de la película, hay una escena ya casi al final donde los dos protagonistas, Isabel, Ramón, luego el nuevo marido de Isabel, Iñaki, y la hija de Ramón, Isabel, Madalén, cenan juntos y están escuchando música y de repente suena la canción A tu vera, que es de Lola Flores. Y entonces la hija le coge al padre y se ponen a bailar juntos. Y ahí no hay ningún corte, la cámara les va siguiendo y como que baila con ellos de alguna manera, ¿no? Y es muy bonito porque ese plano, ese lenguaje cinematográfico de la toma larga, del plano secuencia, de alguna manera nos sumerge a nosotros también en la escena y nos hace participar de ese momento de unión, ¿no? Tan, tan bonito. Bueno, más o menos estos son los tres niveles que trato de abordar, sí.
La verdad que lo has contado muy bien y es muy disfrutable el artículo y el libro en general. Para terminar, Pablo,
Sí.
esa proyección temporal que sé que contemplas en las que se contempla en las tres películas que tú abordas,
Sí.
unas en pasado, otras en
Sí,
presente
sí.
y otras de alguna manera en futuro. ¿Qué
Sí.
similitudes dramáticas encuentras en las tres
Sí.
dentro de lo temporal?
Sí. Sí, esto es una idea que me vino cuando estaba escribiendo el texto, no la tenía antes, pero me parecía que casaba bien. Y es que las tres tienen una perspectiva distinta en lo que respecta a, sí, como al tiempo o cuál es el tiempo que pesa más en cada película, ¿no? Entonces me di cuenta que en el caso de la primera película, La casa de Alex Montoya, lo que pesa más es el pasado, porque de hecho en la película hay muchos flashbacks al pasado, a los momentos con el padre, cuidándole al padre, etc. Y de alguna manera lo que necesitan esos personajes es como curar esos recuerdos del pasado, ¿no? Como resituar en su interior esos recuerdos del pasado. En el caso de los destellos, no, perdón, bueno, por ir en orden, en el caso de los pequeños amores, el tiempo que pesa más es el futuro, porque la protagonista, que es la hija de Annie, que está interpretada por la madre es Adriana Ozores, pues la hija vemos que como que quiere hacer planes de futuro, pero hay algo que se lo impide, hay algo que como que le ata un poco. Y entonces es como eso, como ella se replantea la relación con su madre para poder proyectarse hacia el futuro, ¿no? Por lo tanto, el tiempo que pesa más es el futuro. Y en el caso de los destellos, creo que el tiempo que pesa es el presente, porque todos saben que Ramón pues va a morir dentro de poco De hecho, hay una escena muy buena donde un equipo de cuidados paliativos le visita en casa, que de hecho son de verdad médicos, no son actores, esos personajes. Esto es muy interesante porque la película Los Destellos tiene como punto de partida o como inspiración una película anterior del 2017 que se llama Los Demás Días, que es un documental sobre los cuidados paliativos. Buenísimo, una barbaridad, dirigido por Carlos Agulló, si no me equivoco. Y entonces en esa película el protagonista es un médico que se llama Pablo Iglesias y que es un doctor de cuidados paliativos y que actúa, hace de sí mismo en Los Destellos y en esa conversación que tiene con Ramón se habla mucho de vivir el presente, ¿no? Que le dice, este momento que estás ahora, estás con tu hija, estamos aquí, estamos conversando. Esto nadie te lo va a quitar, ¿no? Nadie te lo puede quitar, ¿no? Y tienes que darte cuenta de que el tiempo que tienes, ¿no? El tiempo que se te ha dado es muy valioso y tienes que aprovecharlo, ¿no? Es verdad que es provisional como todo en la vida, pero tienes que aprovecharlo, ¿no? Entonces, esa idea de un presente muy valioso al mismo tiempo provisional, bueno, me parece que sitúa más la película de Los Destellos en el presente, ¿no? Pone el acento ahí.
Pablo Alzola, profesor de estética en la Universidad de Juan Carlos. Una vez más, te reiteramos las gracias por compartir con
Nada,
nosotros
encantado.
tu tiempo y tu sabiduría. Y tienes un minuto para recomendar el libro y decirle a los estudiantes y a los no estudiantes, a los
Vale,
interesados, a los
vale.
cinéfilos, a los que leen, a los que leemos, por qué deben acercarse al libro.
Vale. Bueno, pues este libro que se titula La salud mental en el cine y las series, luego tiene un pequeño subtítulo. El subtítulo es Relatos de vulnerabilidad, encuentro y transformación. Me parece un libro muy interesante porque aborda un tema actual, que es la salud mental, un tema con el que todos lidiamos de alguna manera en nuestras vidas. Y no tanto la salud mental en situaciones graves, sino con situaciones más bien cotidianas que todos nos vamos a encontrar, como son pues la ansiedad, la depresión, el duelo, la crisis de la adolescencia, la crisis de la ancianidad, con enfermedades como la demencia, el Alzheimer. Entonces, son situaciones de plena actualidad, muy interesantes, y el libro aborda películas y series que hablan de estas enfermedades y de estas situaciones y que sugieren, no sugieren soluciones, pero bueno, sugieren maneras de lidiar, ¿no? De alguna manera con estas enfermedades desde una perspectiva ética, humana, orientada hacia, es un horizonte, pues sí, de qué es lo mejor, ¿no? Qué es lo bueno. Y cada capítulo está escrito por un autor distinto, de manera que todos los capítulos se complementan bien entre sí. De esto nos hemos asegurado los editores, que haya un buen diálogo entre todos los capítulos. Y son algunos autores, pues son verdaderos expertos. Por ejemplo, hay algunos psiquiatras, algunos psicólogos, pero también hay expertos en guión cinematográfico, en montaje cinematográfico, en series de televisión. También hay un experto en Víctor Erice, por ejemplo, que hace un capítulo fantástico. Bueno, me parece que es un libro breve, no muy largo, son 160 páginas, pero bastante rico, al mismo tiempo bastante asequible. No es un libro académico, siendo un libro académico, porque es una editorial académica, pero el lenguaje del libro se ha buscado que no sea académico para que cualquiera pueda leerlo y pueda disfrutarlo. Así que, bueno, invito a leerlo.
Muchísimas gracias, Pablo. Estamos ahí
Muchas gracias,
y
Charo.
invitamos, como siempre, a cuando nos tengas que contar cosas, dínoslo, que nosotros
Vale.
encantados de
Muchas
colaborar
gracias.
contigo. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo. Adiós.
Hasta luego.
Gracias.
Sosiego en nuestras entrañas. No.
nos hizo libres, pero sin alas, nos dejó el hambre y se llevó el pan. España, camisa blanca de mi esperanza, aquí me tienes, nadie me manda. Quererte tanto me cuesta nada, nos hace siempre a tu imagen y semejanza, lo bueno y malo que hay en tu estampa de peregrinar y tu lugar.
Hola, muy buenas tardes. Muy buenas noches o muy buenos días, porque no sabemos nunca desde dónde nos estáis escuchando. Hoy nuestra segunda parte del programa se la vamos a dedicar dentro de este ciclo que hemos inaugurado a los el top que llamamos de grandes maestros del cine iberoamericano. Tenemos a uno que indudablemente no voy a decir que no tenga parangón, pero desde luego que es muy, muy interesante su obra y no solo es relevante en su país, estamos hablando de Francisco Lombardi, peruano, sino que también ha tenido mucha relevancia a nivel internacional. Para hablarnos de Francisco Lombardi contamos con Emilio Bustamante. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Charo? ¿Cómo estás? Un gusto estar en tu programa.
La verdad es que Emilio ya nos ha acompañado en un par de programas, pero ahora al saludarle digo que hacía un tiempito que no habíamos vuelto a hablar. Y Emilio sugiere tres etapas para definir de alguna manera o estructurar la obra de Francisco Lombardi. Quiero decir que Emilio Bustamante es profesor de la Universidad Católica de Lima y da las asignaturas de lenguaje para los medios y de cinematografía. Emilio, cuando quieras, es tu tiempo.
Gracias, Charo. Sí, vamos a hablar de Francisco Lombardi. Francisco Lombardi es el largometrajista peruano más importante desde mediados de la década de 1970 hasta el 2000. Es un cineasta muy influyente, ha ganado muchos premios internacionales, muchas de sus películas tuvieron una gran acogida de público y creo que es oportuno hacer un balance, ¿no?, de su obra y la importancia de esta obra en el cine peruano e iberoamericano. Lombardi nació en Tacna en 1949. Tacna es un departamento que está al sur del Perú, en el límite con Chile. Tenía ascendencia italiana. Se muda a Lima a los 14 años, estudia en el Colegio de la Inmaculada de los jesuitas, ¿no?, y saca una revista, siendo escolar, una revista de cine hecha a mimeógrafo, ¿no?, y es ahí que se contacta con los críticos de Hablemos de Cine, que eran unos críticos jóvenes que habían sacado una revista en la Universidad Católica, y resulta muy influenciado también por estos críticos. Lombardi, desde su juventud en Tacna, era muy aficionado al cine, veía sobre todo películas norteamericanas y mexicanas, y la influencia de Hablemos fue muy importante, porque Hablemos de Cine, que es una revista que tuvo varios años de vigencia, tenía una influencia del primer Cahiers du Cinéma, o sea, daba mucha importancia a la puesta en escena, al cine de autor, pero valoraba sobre todo el cine clásico norteamericano, el cine de géneros, un poco en la onda de la revista española Film Ideal, que también tuvo mucha influencia, sobre todo a través, pues, del sacerdote Desiderio Blanco, que también fue crítico de cine y fue el gran, digamos, inspirador, ¿no?, de la revista Hablemos de Cine. Y Lombardi encuentra en las críticas de Hablemos, pues también una especie de validación hacia las películas que le gustaban, ¿no?, hacia las películas norteamericanas, clásicas, de género, ¿no?, donde se valoraba sobre todo esta transparencia clásica. Lombardi pasa a ser redactor de Hablemos de Cine a partir de 1968. En 1969 es corresponsal de la revista en el Festival de Viña del Mar, donde puede ver películas del nuevo cine latinoamericano. Ve películas como Chacal de Nahualtoro, ve películas de Gutiérrez Alea, ¿no? Y aquí ya hay otras influencias, ¿no? Otras influencias que también van a ser importantes en la obra de Lombardi. Lombardi va a estudiar primero en la Escuela de Cine de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, en Argentina. En alguna declaración a la revista Positive dijo que no se sintió cómodo en la escuela, que estaba orientada más hacia el documental y había mucha discusión política, de posiciones de izquierda, respecto de las cuales se sentía ajeno. Luego, no termina los estudios ahí, regresa al Perú y estudia en la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad de Lima. Sin embargo, todo este trayecto por la Escuela de Santa Fe también va a ser importante, porque se va a familiarizar justamente con la realización de documentales y sus primeras obras van a ser cortometrajes documentales. En 1972 se da en el Perú una ley de cine, una ley de promoción cinematográfica que establece la exhibición obligatoria en salas comerciales de cine de cortos y largometrajes peruanos. Lombardi va a fundar con su cuñado José Zavala Rey de Castro la productora Inca Films y a partir de 1974 va a realizar cortometrajes, va a realizar algo así como 10 cortometrajes, la mayoría documentales, ¿no? Con lo cual se va a familiarizar con la realización cinematográfica, va a ser esta su verdadera escuela, la realización de cortos bajo el imperio de la ley de promoción cinematográfica dada en 1972 y que va a tener vigencia esta ley hasta 1992. Lombardi hace entonces como 10 cortometrajes, ¿no? Para luego debutar en el largometraje, ¿no? Con Muerte al Amanecer, que se estrena en 1977. Va a ser su ópera prima. Es una película que trata sobre la ejecución de un condenado a muerte. Es una película basada en un hecho real. La ejecución de un condenado a muerte en 1957 en Lima, un sujeto acusado de haber violado y matado a un niño, pero sobre cuya culpabilidad existieron siempre muchas dudas. La película es hecha con guión del periodista Guillermo Sonday, quien fue testigo además de la ejecución, y marca ya algunas de las características que serían pues propias del cine de Lombardi, ¿no? Durante varios años, ¿no? La ejecución se da en una isla penal, ¿no? La isla penal del Frontón que existe en Lima, y eso le permite a Lombardi establecer, ¿no? un espacio más o menos cerrado, donde se reúnen personajes de diferentes jerarquías sociales, ¿no? Un representante del Ministerio de Justicia, un juez instructor, un jefe de policía y el condenado a muerte, ¿no? Y se establecen relaciones, pues, jerárquicas de desigualdad, tensiones, ¿no? Entre todos estos personajes. La película va a tener éxito comercial, ¿no? Va a ganar el premio a Mejor Ópera Prima en el Festival de Cartagena y va a permitir que la empresa Inca Films, creada por Lombardi y Zavala, realice su segundo largometraje, que va a ser un largometraje de episodios, que se llama Cuentos Inmorales, de 1978. Lombardi dirige uno de los cuatro episodios, considerado por la crítica el mejor de estos episodios, que se llama Los Amigos, que trata sobre una reunión de cuatro amigos, ¿no? Que se han conocido en el colegio, que ahora son personas adultas, ¿no? Y que son también muy disímiles, ¿no? Hay un personaje autoritario, exitoso económicamente, hay un escritor fracasado, hay un personaje que ha destacado en la farándula y un sujeto muy tímido. Se reúnen en un bar, ¿no? Se emborrachan y surgen tensiones también entre ellos por las desigualdades que existen entre ellos, ¿no? Y la película termina en un burdel, ¿no? donde se descubre que uno de los amigos es homosexual, ¿no? Lo cual origina el rechazo violento del más autoritario de este grupo. Entonces, otra vez, ¿no? Hay, ¿no? Un grupo humano heterogéneo reunido en lugares cerrados, ¿no? Hay tensión entre los integrantes del grupo y un estallido violento, ¿no? Al final. La siguiente película de Lombardi va a ser Muerte de un magnate, ¿no? De 1981, que ganó una mención especial del jurado en el Festival de Huelva de 1982. La película está basada en un caso real, la muerte de el empresario pesquero Luis Banquero Rossi. Lombardi había hecho crítica de cine en un periódico justamente de Luis Banquero Rossi. Banquero tenía una serie de empresas y tenía un par de diarios de circulación masiva, Correo y Ojo. Lombardi había hecho crítica en el suplemento dominical de Correo. Y Luis Banquero Rossi era también tacneño, ¿no? Como él. El caso, la muerte de Banquero Rossi, el asesinato de Banquero Rossi fue un episodio muy comentado en la prensa peruana y originó también un libro, ¿no? Escrito por Guillermo Sonday, que había sido en esta muerte al amanecer, y Lombardi hizo una película basada en el asesinato de Luis Banquero Rossi. Y en el libro de Guillermo Sonday, ¿no? Que había escrito pues, respecto de este asesinato. El asesinato se había producido en la casa de campo de Banquero Rossi y se culpó del asesinato al hijo del jardinero. Solamente hay prácticamente tres personajes en la película: Banquero, el asesino y la amante de Banquero, ¿no? Supuestamente la amante de Banquero, ¿no? Eugenia Cesareo. Se da con nombres cambiados este relato, ¿no? Y otra vez, ¿no? Tenemos un ambiente cerrado, que es la casa, ¿no? Personajes disímiles, ¿no? De diferente extracción social, ¿no? De diferente género, ¿no? Y un estallido violento, ¿no? Dentro de este ámbito cerrado. La cuarta película de Lombardi, ¿no? Maruja en el Infierno, es de 1983, ¿no? Tuvo mención en Huelva y en Carlo Vivari, y una vez más encontramos un ambiente cerrado. Se trata de un taller, ¿no? De un taller clandestino de fábrica de vidrio regentado por una mujer adulta que explota a enfermos mentales, ¿no? En esta fábrica y que tiene una ahijada, una joven, que es Maruja, ¿no? Que se encarga de orientar un poco en el trabajo a los enfermos mentales, ¿no? Y de tranquilizarlos contándoles relatos, contándoles cuentos. Este taller es invadido, ¿no? Por unos jóvenes ladrones, ¿no? Y se genera una relación sentimental entre la joven Maruja, ¿no? Y Alejandro, uno de los ladrones, ¿no? Finalmente, ellos de algún modo liberan a los enfermos mentales y roban un poco el dinero de la bruja, ¿no? De esta mujer, ¿no? Que los explotaba. Otra vez, ¿no? Tenemos un ambiente cerrado, personajes de diversas jerarquías, ¿no? Y un estallido violento, ¿no? Que en este caso es la muerte de la dueña del taller, ¿no? En la película. Entonces, hay una serie de pautas que se van repitiendo, ¿no? En las películas de Lombardi, ¿no? Y que llegan a una especie de cumbre en La ciudad y los perros. La ciudad y los perros está basada en la famosa novela de Mario Vargas Llosa, ¿no? Quien facilitó a Lombardi la realización de la película, ¿no? Intercediendo por ahí ante Carmen Balcells, ¿no? La gente famosa de Vargas Llosa, ¿no? Para que le cedieran los derechos, ¿no? Para la realización de la película. Lombardi era un director con pocas películas, con pocos largometrajes entonces, un director joven, ¿no? Y asumió pues esta tarea de la realización, la llevada a la pantalla, ¿no? De esta famosa novela de Vargas Llosa. La novela trata de unos jóvenes estudiantes del Colegio Militar Leoncio Prado, ¿no? De la muerte de uno de ellos, ¿no? y de todo lo que provoca, ¿no? El asesinato en realidad de uno de los estudiantes, supuestamente por haber delatado a sus compañeros, ¿no? Del robo de un examen. Otra vez tenemos un ambiente cerrado, que es el colegio militar, ¿no? Y otra vez, ¿no? La violencia que surge dentro de este ambiente. Se comentó de la película que la película tenía muy poca ciudad, a diferencia de la novela, donde hay mucha descripción de la ciudad, ¿no? En la película, más bien, la acción se concentraba al interior del colegio militar. La película fue muy celebrada por la crítica, fue un éxito de público. Dicho sea de paso, todas las películas de Lombardi, todos los largometrajes de Lombardi, hasta entonces habían tenido una gran acogida de público en el Perú. Y obtuvo Lombardi el premio a mejor director en el Festival de San Sebastián. El siguiente filme de Lombardi fue La Boca del Lobo. La Boca del Lobo está ambientada en Ayacucho durante el conflicto armado interno. Desde 1980 en el Perú hasta el año 2000, en realidad, ¿no? Hubo un conflicto armado interno entre el Estado peruano y el grupo subversivo Sendero Luminoso. Sendero Luminoso actuó básicamente en la zona de Ayacucho, el departamento de Ayacucho, en el sur, el centro sur andino del Perú. Y ahí ocurrieron unos enfrentamientos muy violentos, con muchísimas muertes civiles, ¿no? Entre las Fuerzas Armadas y Sendero Luminoso. La película se basa en un hecho real, en una matanza realizada por policías, ¿no? En la localidad de Sojos, en Ayacucho. Matan decenas de personas, ¿no? De una comunidad, los policías, ¿no? Un caso que fue muy comentado por la prensa, los policías fueron condenados, ¿no? La película se inspira en ese hecho real. Trata de unos jóvenes policías que van a este lugar, y la historia se cuenta desde el punto de vista de uno de ellos. De uno de ellos que en principio admira al teniente que los conduce, ¿no? Y que luego termina decepcionado, ¿no? Cuando este teniente para tratar, ¿no? De ocultar, ¿no? Que ha matado a un sujeto que ha sido interrogado por él, ¿no? Ordena, ¿no? La matanza de prácticamente toda una comunidad. El joven se rebela contra el teniente, ¿no? Lo reta a un duelo de ruleta rusa, ¿no? Finalmente lo humilla y abandona, ¿no? El puesto policial. Es una historia muy dramática que tuvo algunos problemas de exhibición en el Perú, ¿no? Las Fuerzas Armadas en principio se opusieron a que fuera exhibida la película. La película, sin embargo, fue exhibida comercialmente, fue un éxito comercial, llevó 800.000 espectadores a las salas, ¿no? Obtuvo el segundo Coral en el Festival de La Habana, además, ¿no? Y es posiblemente una de las cumbres, ¿no? Del estilo de Francisco Lombardi. En todas estas películas, Lombardi hizo gala de un estilo muy clásico, ¿no? Basado justamente, ¿no? En la transparencia clásica, ¿no? Relatos realistas, ¿no? Con una puesta en escena sutil, ¿no? Con actuaciones muy precisas, ¿no? Muy marcadas, ¿no? Y con un guión de hierro. En todas estas películas el guión fue muy importante. La Boca del Lobo tenía un guión de Augusto Cavada y Giovanna Polarolo, ¿no? La ciudad de los perros, un guión del poeta José Watanabe. En todas estas películas, el guión es muy importante. Lombardi le da mucha importancia al guión, a los parlamentos, incluso dentro del guión, que deben ser dichos tal cual están en el guión por los actores. En ese sentido, Lombardi no tiene, digamos, hasta este momento, un estilo, digamos, audiovisual muy enfático. Pero sí tiene una serie de temas recurrentes, ¿no? Como hemos visto, de los ambientes cerrados y de la violencia que surge en estos ambientes cerrados entre personajes de diferentes jerarquías sociales, ¿no? O culturales, ¿no? Entonces, hasta aquí tenemos, digamos, hasta esta película de La Boca del Lobo que fue tan importante, ¿no? Una de las etapas, digamos, más importantes, ¿no? Del cine de Lombardi, que es esta primera etapa. Esta primera etapa en donde se manifiesta esta influencia clásica que viene desde su afición al cine de su etapa escolar, que se asienta con la influencia de Hablemos de Cine, la revista Hablemos de Cine, ¿no? Y que se expresa ya en estos largometrajes. Lombardi además desarrolla esta etapa de su obra dentro del cine latinoamericano en un periodo posterior, digamos, a la irrupción del nuevo cine latinoamericano, mucho más experimental, ¿no? Más sensible, ¿no? Digamos, a ciertas tendencias ideológicas de izquierda, ¿no? Lombardi pertenece a una etapa posterior, ¿no? Donde se busca una mayor comunicación con el público a través de formas también más clásicas, un poco el retorno, ¿no? A los guiones más clásicos, más estructurados, en busca de una mayor comunicación con el público, cosa que inclusive se da en Cuba, ¿no es cierto? ¿No? En la Escuela de Cine San Antonio de los Baños, por ejemplo, era muy importante el manual de Doc Comparato, ¿no? Que establecía, pues, ¿no? una estructura más clásica de guión, todo esto orientado a una mayor comunicación con el público. Y en ese sentido, las películas de Lombardi, hasta La Boca del Lobo, son películas que obtienen una gran comunicación con el público. Son todas películas que tienen éxito comercial.
Emilio Bustamante, muchísimas gracias por esta pequeña introducción al cine de Francisco Lombardi. Desde aquí te volvemos a invitar para que la semana que viene nos cuentes esa otra segunda etapa, vamos a decir, si esta la consideramos la primera, hasta La Boca del Lobo. Y sobre todo, gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Gracias a ti, Charo. Un gusto estar aquí. Nos vemos la próxima semana.
Cuentan que al ver a Claire Gable en persona, en la cola de la ventanilla 2, con su sonrisa ladeada y socarrona, una cajera se desparramó, y que un oficial de primera interino sorprendió al mismísimo Glenn Ford en el despacho del interventor, abofeteando a una rubia platino. Así que no se espante, amigo, si esperando el autobús le pide fuego llorra. Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz. Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz.
Cine, cine. Más cine, por favor. Y todo en la vida es cine.
Enfoque.
Todo en la vida es cine y lo sueño.
Cine iberoamericano del siglo XXI.
Cine, 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 cine. Más cine, por favor. Que todo en la vida es cine.
Todos los martes a las 9 de la noche con Charo García Diego.
Cine solo.